UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. El Elche asaltó San Mamés venciendo 0-1 al Athletic Club. Las buenas sensaciones continúan con este nuevo equipo renovado por Sebastián Becasese y ahora toca afrontar esta última semana en Primera División para preparar el partido frente al Cádiz. En el día de hoy escucharemos las palabras del propio Becasese en la rueda de prensa post-partido. Después analizaremos ese gol de Lucas Boye que daría el triunfo al Elche y, por último, en nuestra tertulia de confianza repasaremos las claves de la victoria frente al conjunto de Ernesto Valverde. Hoy tenemos la plantilla al completo, sigue con nosotros David Amorós, vuelve el que nunca falla, Joaquín Marguenda, y a mi izquierda otro Marguenda, pero en este caso Manuel. Os habla Joel Costa, quédense que arrancamos. Empezamos este nuevo programa de Alma Franjiverde saludando a toda la plantilla. Joaquín Marguenda, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Joel. Bueno, parece que Alma Franjiverde es mano de santa para el conjunto de Sebastián Becasese, porque cada vez que hemos grabado o empata o gana el Elche. Así que bueno, vamos a seguir otra semana más por aquí.
Sin duda. David Amorós, ¿cómo estás?
Pues muy contento, ¿no? Siempre que gana el Elche es motivo para ello. Y encima, si tengo aquí además a Manuel a mi lado, más.
Ahí está, Manuel Marguenda, ¿cómo estás?
Bueno, encantado de estar aquí con vosotros, un lunes más bonito de lo normal, ¿no? Porque ha ganado nuestro Elche, encima en la Catedral del Fútbol Español, así que encantado.
Sin duda, Manuel. Así que ahora nos vamos a San Mamés para meternos en esa rueda de prensa post-partido del Athletic Club Elche para escuchar a Sebastián Becasese.
Sí, de hecho, primero le preguntaban por cómo se ha ido desarrollando el partido. Primera parte igualada, en la segunda domina el Athletic Club, pero al final se lleva el triunfo el Elche.
La verdad que orgulloso del juego de la primera mitad, porque jugar en este escenario, más que igualada, creo que nosotros también muy, muy plantado, con una consigna muy clara que era dónde robar y cómo salir, la situación del palo, los avances que tuvimos, cómo defendimos. Son jugadores de una dimensión en su potencial físico tremendo, elite. Y creo que, bueno, también tuvimos que sufrir la baja de Pedro, reacomodar, entró en solución muy bien, que hacía mucho no jugaba. Licha, el equipo en general, ¿no? Intentamos jugar, nos animamos a salir del arco, llegamos a campo rival. Y el segundo tiempo sí, nosotros quisimos ir con el plan, ellos presionaron muy bien alto, nos costó un poquito jugar y ya ahí nos fueron metiendo, ¿no? A través de balones detenidos, de centro de los costados, de no poder sostener el balón, sufrimos. Pero creo que supimos sufrir también. A ver, hubo un par de jugadas, cierto, que hay que tener eso, pero yo creo que uno lo empuja, ¿no? Con la mentalidad del grupo, con el entusiasmo, con ese deseo de sumar, de crecer.
También en la rueda de prensa se destaca un nombre, el de Edgar Badía. Y le preguntaron al técnico Franjiverde si este había salvado el equipo durante el partido.
No, por el equipo. No puntualice en alguien personal, porque es el equipo. Esto es en conjunto. Cuando ganamos, ganamos todo. Cuando perdemos, perdemos todo. Uh-huh. Después hay individualidades, pero es el equipo. Elche es un equipo.
Por último, la racha del conjunto ilicitano desde la victoria frente al Rayo Vallecano y ese descenso matemático ya confirmado que tanto duele.
Sí, pero esos son números que nosotros ya sabíamos que no eran alcanzables. Lo que nosotros vinimos a desafiarnos y a mostrarnos es la unión, la unidad. En un contexto de sufrimiento, de mucho dolor y de mucha angustia, donde la autoestima normalmente no está posibilidad de sacar su mejor versión, era ponerle un límite al sufrimiento y pensar darle espacio al disfrute y al placer, pero desde un orden, desde una idea, de una organización y sobre todo una actitud ganadora. Empezamos compitiendo, nos pensamos a ordenar, a disciplinar y a partir de ahí fuimos compitiendo cada vez mejor y hoy ya tenemos una mentalidad que nos permite creernos que podemos por lo menos venir a estos escenarios o ganarle a un Atlético Madrid o competir con Getafe que está peleando la categoría o hacerlo el día con Sevilla que juega una final de Europa. Entonces te estoy dando un montón de argumentos que nos hacen pensar que vamos por el camino correcto, pero...
Después de escuchar las palabras de Sebastián Becasés, es momento de recordar ese momento justo, valga la redundancia, que dio la victoria al Elche en el partido de ayer.
Sí, escuchamos el gol en el descuento de Lucas Boye tras una contra perfecta del conjunto ilicitano.
Se le escapa el balón a Raúl García, cuidado que es un 4 para 2, sale Josa en el de Crevillente, corre la banda, llega al borde del área, levanta la cabeza, ve a Lucas Boye. ¡Golazo de Lucas Boye! El más listo de la clase, Josa le roba la cartera a Raúl García, corre la banda como un rayo, levanta la cabeza y ve solo al delantero argentino que con una volea espectacular bate Unai Simón y silencio a Mamés. Una victoria más para el conjunto de Sebastián Becasese. Minuto 92 de encuentro, Athletic Club 0, Elche 1.
Y qué bien sienta que el Elche marque un gol in extremis, cuando esta temporada lo normal habría sido lo contrario, encajar en el descuento, perder el partido, 3 puntos, como ya ha sucedido en varias ocasiones, sobre todo por los dos nombres que participan de mayor incidencia en la jugada, Josán y Lucas Boye, dos hombres, Joel, que están en un estado de forma envidiable.
Sin duda, sobre todo el caso de Josán, que ha recibido pues esos pocos minutos de la mayoría de entrenadores que ha tenido el Elche durante esta temporada, pero bueno, al final los que tiene los aprovecha y siempre que ha salido en estas últimas jornadas lo ha hecho muy bien, y esta asistencia a Lucas Boye la verdad que demuestra el nivel del jugador de Crevillente.
Pues sí, la verdad es que eso es una de las cosas que todos alabamos de Becasés, que haya recuperado esos jugadores que estaban, digamos, en un segundo plano en el equipo. Tenemos el caso eso de Josan, como comentas tú, el crevillentino. También tenemos a Tete Morente, que hace ayer un partidazo. Luego entraremos más en profundidad en el partido y en cómo jugó. Y jugadores también como John, que estamos descubriéndolo, que siempre hablamos todas las semanas de él, pero es que cada semana da motivos, ¿no?, de hablar de él, porque es que parece que está formando una máquina, ¿no?, Becasés.
Claro, pero sobre todo es, más que un simple gol, es como llega después de una segunda parte de David, donde el Elche aguanta, sufre y sobre todo entra la aparición del santo, que yo cuando digo santo tengo en mente Iker Casillas, pero ahora ya me está empezando a venir Edgar Badía a la mente, pero es como es ese gol en el descuento después del asedio del Athletic Club.
Pues sí, además es algo inesperado porque de partida Lucas Boye no jugaba, algo extraño, yo creo que todos pensábamos estará ya vendido o no, pero bueno, llega la irrupción ahí de Josan, nuestro lateral, más que nada porque es de casa, de las categorías inferiores, para la afición es un orgullo, y ese centro con ese toquecito que le pone y acaba Lucas Boye marcando, y es una alegría, lo celebran así, llega todo, estábamos acostumbrados el año pasado a ver esas imágenes de todo el cuerpo técnico, todos los jugadores del banquillo ir corriendo a celebrar el gol, recuerdo el gol al Rayo de la temporada pasada, y es un gol muy parecido cuando no te juegas nada, y eso transmite esa pasión, esa confianza de toda la plantilla de cara a este curso y el año que viene.
Bueno, eso de que no te juegas nada, David, no sé hasta qué punto, porque al final el gol de Lucas Boye, como siempre lo hemos dicho aquí en las últimas jornadas, donde Lucas Boye se está destapando como el goleador que venía siendo en temporadas anteriores, al final lo que hace es que él sí se juegue, el hecho de ver dónde acaba la próxima temporada, en qué club continúa, en el caso de que acabe saliendo del Elche, que suba los millones y suba esa revalorización del jugador argentino. El gol, por cierto, como bien comentabas, muy estético, muy bonito tras ese centro, sin que caiga ahí de media volea, y sinceramente uno de los goles, porque tampoco ha tenido muchos el Elche, uno de los goles del Elche en lo que va de liga.
Sin duda, Joaquín, lo que pasa es que este momento de Lucas Boye llega un pelín tarde y parece que se está poniendo las pilas en estas últimas jornadas de liga para que los equipos le miren y algún equipo de primera división, sea de España o de cualquier otra liga, lo fiche en verano.
Yo creo que está claro, ¿no? Que en principio Lucas Boye pues abandona el equipo. Y es verdad que yo estaba viendo la jugada del gol y no da la sensación que parece que se complica cuando Josan sigue quizás por la banda en verde, a lo mejor irse mejor por dentro y haberle hecho ese pase al hueco a Pere Milla, pero ya hemos visto lo que es capaz Josan, y él metiendo centros es para mí de los mejores del equipo, ¿no?
Y mira que además los que lo veíamos en segunda B, el cambio de Josan es, bueno, se dice mucho de Vinicius con el Madrid, pero el cambio de Josan, el Josan de segunda B al de segunda y luego al de primera, es una locura porque es tanto suyo como de los entrenadores que lo han preparado, porque yo me acuerdo de los centros de Josan en segunda B y no tiene nada que ver con el centro que pone en San Mamés.
Un auténtico golazo in extremis el que marca el conjunto ilicitano, que sirve para eso, para certificar los 3 puntos y posicionar al Elche en los 24 puntos en la tabla de la clasificación de la Liga.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Suena la sintonía que estaban esperando, llega la tertulia deportiva más caliente de Radio MH. Momento para repasar las claves del partido contra el Athletic Club, esa victoria del conjunto de BKSS. Y yo quiero empezar, se me ha ocurrido así una pregunta antes de ir con las alineaciones, sobre Josan, el jugador de Crevillente. Os lanzo una pregunta a los tres. En un supuesto equipo titular en segunda división, ¿Josan titular o no?
Manuel, venga, mójate.
Vale, empiezo yo. Va también a depender un poco en función de quién se quede o quién llegue, pero en principio en ese lateral ahora mismo contaríamos con Eli Belton y Josan, si no me equivoco. Y ahora mismo, para mí, está con el nivel que está mostrando Josan, sería titular Josan. Pero habría que ver un poco en función de quién llegue o no y si Eli Belton continúa.
Yo creo que también tenemos que incidir en que Primera División no es lo mismo que Segunda. El esquema que está usando ahora BKCC no es el mismo que, en mi opinión, debería de usar en Segunda. Él elige, pero estamos hablando de una categoría más defensiva. Y Josan sí que tiene unos aspectos que Palacios, por ejemplo, aunque se lo quería llevar el Boca Juniors, tiene mejor en esa faceta defensiva. Es cierto que ya demostró en su paso con el Elche por Segunda División que Josan se adapta a todo tipo de circunstancias, y Joaquín, tú decides.
En un 4-4-2 o en un 5-4-1, creo que pocos jugadores más polivalentes que Josan hay en plantilla, ya sea como lateral, carrilero, lo hemos visto jugar incluso de central, también puede ejercer como medio. Sinceramente, creo que Josan, no sé si como titular, pero creo que debe seguir en el club franjiverde, y eso, que ejerza ese rol polivalente, y en caso de que no sea titular por decreto, partido sí, partido también, pues tener un revulsivo de oro que al final en segunda división, jugadores de la talla del Crevillentino, creo que se necesitan.
Correcto, Joaquín, yo la verdad que voy a mojarme también, y es que es eso, al final dirías, Josan no lo ves de lateral, no lo ves de central, pero es que con BKSS lo podemos ver de cualquier lado, da igual el esquema, 5 defensas, 4, 3 o 50, Josan yo creo que cumple muy bien.
Yo también lanzo una pequeña pregunta, ¿vosotros creéis que con el Livelton y Josan estaría perfectamente cubierto ese lateral para segunda división?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, sin duda.
Yo creo que también de sobra, porque encima tienes esa faceta de Livelton que defensivamente siempre muestra un nivel espectacular. Siempre hemos visto, por ejemplo, los partidos contra el Madrid, a Vinicius cuando ha jugado, para mí lo ha controlado muy bien, por poner un ejemplo de lo que es capaz el Livelton. Y luego tienes esa faceta de Josan que atrás ayuda mucho y aparte arriba también tiene mucha capacidad para meter centros y llegar.
Claro, Manuel, pero la cosa es que cuando el Livelton ha estado lesionado y Josan no ha tenido la mejor de sus etapas, ha tenido que estar Tete Morente en esa banda, jugando en ese carril. Y cuando Josan ha empezado a jugar bien, ha empezado a tener esos minutos donde ha demostrado de verdad su nivel, es cuando Tete Morente ha jugado de verdad en su posición y cuando Tete también ha demostrado su buen nivel.
Sí, yo creo además que os estáis olvidando de otra pieza que tiene el Elche, que está en enfermería, pero tenemos a un sevillano que se llama Carmona, que recuerdo que tiene muy pocos años, recuerdo que es muy joven, recuerdo que está en categorías de selección.
Y que tenemos que pagar unos 5 o 6 millones,
claro,
por él, David.
Eso ya,
pero tenemos que pensar también en el futuro. Yo creo que eso evidentemente es trabajo del área deportiva, pero estamos hablando de que al principio, cuando marcó ese gol contra los Asunas, si no recuerdo mal, ese sprint, esa superioridad que tiene de velocidad, de regate, defiende de vez en cuando bien, vamos a decir de vez en cuando, pero me parece un jugador que el Elche va a tener que valorar y que se va a querer.
Hay que tener en cuenta que el nivel de los laterales derechos en segunda división es muy, muy top, muy alto. Tengo aquí una lista de nombres, por ejemplo, Ricard Sánchez, que ahora ha subido con el Granada Primera, Pubil en el Levante, Tenaglia en el Alavés, Álvaro Rodríguez en Albacete, Tejero en el Eibar, Mellot en Tenerife, Ratío en el Huesca. Son jugadores de mucha calidad, mucho nombre, pero sinceramente creo que Josano Palacios probablemente para la categoría estén por delante de ellos. Joel, ¿qué te parece si vamos ya con las alineaciones?
Vale, pues empezamos con lo del Athletic Club, que jugaba en casa, el Internacional Unai Simón en portería, de izquierda a derecha Yuri Berchiche, Aitor Paredes, luego tenemos a Viviani, cierra la línea de defensiva Óscar de Marcos, doble pivote con el Lince Sancet y Mikel Vesga, por la banda derecha Iñaki Williams, recordamos, Nico Williams baja por fiebre a última hora, Alex Berenguer por la otra banda, Muniain de enganche y arriba Gorka Guruceta.
Al final el Athletic Club no tuvo demasiadas rotaciones porque los jugadores importantes que no estuvieron en el campo era porque se encontraban lesionados, como es el caso por ejemplo de Íñigo Martínez, Yeray Álvarez, André Herrera o Dani García o incluso el propio Nico Williams, que bien comentaba Joel. Seguimos con la alineación del club franjiverde, quien si no portería, Edgar Badía, un auténtico partidazo otra vez más, ya parece tópico decirlo semana sí, semana también. Línea de 5 con Lautaro como carrilero por izquierda y Josan por derecha. Línea de 3 en los centrales para Clerc, en esa posición ya reconvertida, Pedro Vigas y Lisandro Magallán. Centro del campo para Fidel, Gumbau y John, aunque también pudimos ver a Tete Morente caer mucho a esa banda derecha, y arriba Randy Enteca.
La verdad que alineación un poco sorprendente, sobre todo arriba, que no jugaba Lucas Boyé, pero parece que Randy Enteca gusta mucho al técnico argentino. Y antes de pasar a comentar los cambios, quiero pues soltar aquí una curiosidad a lo Mr. Chip, que en la aplicación que utilizamos para ver aquí las alineaciones, en la alineación del Elche, nadie pasa del 6, solo Tete Morente con un 6,5. Y después está Edgar Badía con un 9,1 y Lucas Boyé con otro 9,1.
Me parece injusto también no alabar a otros jugadores, pero es cierto que yo creo que el hombre del partido, el hombre incluso, te diría, de la jornada, es cierto que el Elche no se juega tanto y por eso no tiene esa importancia, pero el partido de Edgar Badía es para empezar a replantearte si Unai Simón no es tampoco... no tiene tanta diferencia con Edgar Badía de cara a la selección española.
Lo que quieres decir es Edgar Badía selección.
Lo que quiero decir es que ya es hora de que porteros como Edgar tengan cabida en la selección, que no solo sean de equipos tan top, de Premier, que el Elche también puede tener.
Vale, vale, respuesta rápida. ¿Sí o no? ¿Edgar Badía selección, Manuel?
Yo creo que no. O sea, me encantaría.
¿Era sí o no, Manuel?
No.
¿Joaquín?
No.
¿David?
Sí.
Yo estoy en tu barco, David. Para adentro.
Pero luego en segundo va a ser muy difícil, ¿eh?
Es que yo creo que Edgar Badía selección implica que Edgar Badía salga del Elche.
Correcto.
Y yo prefiero que se quede en el Elche antes de que juegue en la selección española.
Sin duda. A ver, sería un logro individual para él, pues de lo que todo Elche estaría orgulloso, pero ahora que lo dice Joaquín, me ponen en un lado Edgar Badía selección, pero se va del Elche y...
No lo firmo, ¿eh?
Yo creo que no lo firmo.
Y nadie lo firma, pero ¿y por qué no...? Sé que es difícil, pero hay que soñar con esa tercera portería, ese tercer puesto, aunque esté en segunda. Yo creo que del Mundial habían varios jugadores de segunda división.
Sí, pero en la selección creo que lleva más de una década sin convocar a ningún jugador de segunda, ¿eh?
Bueno, pues
incluso
toca,
creo que la última
vez, a
romper récords,
2006,
¿no?
O algo, antes de la Eurocopa, recuerdo haberlo en un artículo hace poco.
Lo miraremos y para el próximo programa a ver si existe la posibilidad de que algún jugador de Elche en segunda división pueda ir con la selección española. El partido de Edgar Badía, por cierto, en cuanto a estadísticas, 7 paradas, 5 dentro del área, 2 con los puños, una salida que estuvo completada y sí que es cierto que tuvo un error que llevó a disparo el partido del portero del Elche, que bueno, otra vez más está en esa nota de sobresaliente o de notable, muy alto.
Sin duda, Joaquín, la verdad que ese 9,1 en mi opinión se queda corto, yo le daría más, y la mínima recompensa que tiene que recibir el portero del Elche esta jornada es el MVP. de la penúltima jornada.
Y además recordar esa doble parada seguida, que yo creo que se quedan en San Mamés, se quedan callados porque no es normal esa doble parada, esa doble acción que es tan rápida y se recompone también la parada hasta con el cuerpo. Es Edgar Badía.
Sí, sí, o sea, es brutal como ese chute de Iñaki Williams y después Raúl García, que está nada, enfrente para hacer un pase a la red, y Edgar Badía logra tocar con el abdomen en el último segundo. Increíble, la verdad, los reflejos del portero franjiverde.
Una de las pocas noticias negativas que vivimos en el día de ayer, minuto 29, esa lesión, ese cambio que se vio obligado a hacer Sebastián Becasese, porque justo el recién renovado Pedro Vigas tuvo molestias y tuvo que salir por Enzo Rocco.
Sin duda, la verdad, más que ese problema de Pedro Vigas, la cosa es cumplir un partido en San Mamés con Enzo Rocco, tal y como está en esta temporada, pero bueno.
Pero también da para opinar porque vemos su lista, vemos que Enzo Rocco está por encima de Diego González, que también está por encima del capitán, de Gonzalo Verdú, y esto nos da pistas para el año que viene, qué jugadores cuenta Becasese, porque parece que Rocco es el cuarto o quinto central, pero es que luego tenemos a Diego y a Gonzalo que no completan minutos.
Pedro Vigas, por cierto, que tuvo esas molestias en la pierna derecha y no sé ahora a simple vista si es una zona en la que el jugador balear ya ha tenido molestias previamente. Ahora mismo
se preveía que no, pero estamos objeto a que se hagan pruebas médicas y ya que el Elche confirma esa lesión, que esperemos que sea poco más para el año que viene, que lo tengamos ya para la temporada.
Por el momento, el club, en el grupo de WhatsApp al menos, y en el medio oficial del club, tanto en su página web como en redes sociales, no ha informado nada sobre el estado físico de Pedro Vigas, pero lo normal es que a lo largo del día de hoy se informe de ello.
Sí, y recordamos esa lesión también que tuvo que salir, me acuerdo, cuando en el partido contra el Valencia, aquí en el Martínez Valero, que tuvieron que sacar a Pedro Vigas en camilla, y para sacar a Pedro Vigas en camilla, la verdad que le tienen que pegar un buen palo, y no sé si es la misma zona, la misma pierna de lo que le pasó ayer, pero bueno, seguramente no llegue a este partido contra el Cádiz, y yo prefiero que espere y que se recupere para segunda división, porque como dijo Becasese en rueda de prensa la semana pasada, es un estandarte para el club.
Sí, es que yo viendo la lesión de Vigas, te vuelven esos miedos un poco que los que tengo yo con Vigas, que se lesiona tanto.
¿Le tienes miedo a Vigas, Manuel?
Le tengo miedo a Vigas, le tengo miedo a su estado físico.
Hombre,
a veces.
Si se te pone delante Vigas, sí. Yo también tendría miedo.
No, es un centralazo y físicamente está muy bien, pero a nivel de lesiones le afecta mucho, y esta temporada lo hemos visto, incluso también la anterior. Ese para mí es el mejor central del Elche, pero es que no has podido contar con él mucha o gran parte de la temporada.
Por cierto, hablando del aspecto defensivo, estoy comprobando los datos del Elche esta temporada y si no me fallan los cálculos, hemos logrado otra portería cero más, y en concreto ya es la tercera, cuarta de la temporada, si no me fallan los cálculos, la cuarta portería cero. Es una buena señal, sobre todo porque en los últimos seis partidos hemos logrado tres.
Claro, y la otra fue contra el Mallorca, esa victoria que conseguimos en Son Mois 0-1. Así Sevilla. Que, bueno, es un sí, Sevilla.
Sevilla, Atlético.
No, Sevilla no, porque fue un.
No, son.
Bueno, Atlético, que diga.
Atlético Club, Atlético, Rayo Vallecano, en casa, y Mallorca, sí.
Eso es.
Y en las últimas cuatro jornadas, tres. O sea.
Claro, y tenemos que ver qué pasa con los centrales, porque David ha comentado que Enzo Rocco está por encima de Diego González. La cosa es que Diego González se une, lleva unas semanas uniéndose a ese grupo de la enfermería del club ilicitano, a Carmona, a Omar Mascarell y a Lee Belton. El central malagueño ha tenido molestias en estas últimas semanas y por eso está Enzo Rocco por encima, que ya te digo yo que los dos al máximo nivel, está por delante el malagueño que el chileno.
Bueno, a ver, Enzo, hay que recordar las buenas temporadas que ha hecho aquí en Elche, no hay que quedarse con lo malo. Es cierto que se le ve que hay.
Pero no está, no está al nivel de primera división.
Hay una puerta abierta para que se vaya, eso es evidente, yo creo que lo vemos todo. Y el problema es quedarte con ese recuerdo cuando Enzo ha hecho cosas muy importantes aquí en Elche.
Vamos a mojarnos rápidamente, si queréis, chicos. Venga. En cuanto a la continuidad, estamos haciéndolo con varios jugadores en estas últimas jornadas de liga, pero vamos a centrarnos hoy en los centrales de la actual plantilla del Elche.
Vamos uno a uno.
Sí, en cuanto a la continuidad de la próxima próxima temporada. Si queréis, empezamos por el que, bueno, ya ha renovado, es Pedro Vigas. Aquí todo es un sí, porque obviamente si ha renovado es porque
seguirá. Aunque lo queramos.
Eso es. Seguimos con Lisandro Magallán, el argentino, que en las últimas jornadas, no sé si por decisión de Becasés o más que nada porque no hay otro efectivo en el que confía el argentino, está siendo titular, ¿sí o no, Joel?
Para segunda, sí.
Yo creo que también, me está gustando.
Para segunda y para primera, para mí Magallán es un buen central.
Pues cuatro sís, Magallán continuaría la próxima temporada. Carlos Clerc, que en esa posición de central, yo también.
Yo a Carlos Clerc como si lo ato en el Martín Valero.
No, es que yo en el lateral no confiaba, pero en el de central los últimos partidos me está gustando mucho, así que sí.
El mejor central de toda la temporada, yo creo.
Defensivamente, Carlos Clerc es una locura.
Sí. No, a nivel, ha encontrado su hueco Becasés en la central.
Sobre todo también porque aporta ese carril izquierdo, lo deja libre para que Nico, Lautaro, o para quien sea, Salinas, la temporada que viene,
ojalá,
puedan jugar por ahí. Ostras, sí, sí.
Lautaro,
además,
Salinas.
Además, Carlos el otro día, ayer paró con la cara lo que no había parado en toda la temporada con los pies.
Pero sí. Lautaro Salinas sería un lateral izquierdo brutal.
Sí, 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 de muchísimo nivel, incluso en primera división, pues imaginaos, sí, sí, en segunda. Enzo Rocco.
No,
yo creo que ya su tiempo ha acabado en Elche.
Hay que buscar reemplazo.
Cuatro nos. Continuamos con Gonzalo Verdú. Aquí empiezo yo. Yo creo que no va a continuar.
Yo creo que tampoco.
Yo creo igual. Yo creo ya da igual. Ya ha logrado suficiente con el Elche. Y es que ya el nivel ya para mí no lo da.
Me sería injusto no enterarnos antes de que Gonzalo se va para que el partido ante el Cádiz fuera como ha sido para Busquets y Jordi Alba.
También,
una despedida como se merece.
Sin
igualmente
duda,
digo que yo para segunda, un capitán como Gonzalo Verdú, que cuando hay que jugar defensivamente es muy importante, y yo sí que me lo quedaba.
Sí, es al final un central para lo que propone Becasés ahora, quizá no se ajuste mucho, pero es un central para jugar en muy poquitos metros, para salir con el balón en contraataques, un central para jugar, pues eso, muy, muy encerrados atrás, como también lo es Diego González, que yo ya os adelanto que para mí sí debería seguir en segunda división.
Para mí también, a mí es un central que me gusta mucho, lo malo es, pues, son los pocos minutos que ha tenido, que se le ha juntado con esa lesión de última hora, pero para mí una defensa Pedro Vigas, Diego González o Lisandro Magallán, para mí cumpliría muy bien en segunda división.
Es que a mí, yo Diego González siempre lo he defendido mucho, pero esta temporada no lo hemos podido ver mucho en acción. Estoy con la duda, no sabría si quedármelo o no, la verdad.
Pues es que a mí lo que me da rabia, perdona, David, es que cuando ha salido, porque ha salido, ha tenido esos minutos, a lo mejor en la segunda parte, lo ha hecho bien, y es lo que me sorprende. A lo mejor le han dado la oportunidad, lo hace bien, pero aunque lo haga bien, no la recompensan con más minutos.
Para mí deberían haber quitado a Enzo Rocco antes, haber puesto a Diego González más parte de esta temporada.
Sí, sin duda.
Yo creo que tiene margen de mejora, es joven,
sí,
es cierto.
También es verdad.
Luego te puedes arrepentir si se va a otro equipo. Yo creo que es positivo siempre y cuando, si traes a otro central experimentado en segunda división, a lo mejor, si tienes que quitar a uno, quitaría a alguien.
¿Pero no creéis que a lo mejor nos estamos quejando de la defensa toda la temporada y ahora estamos manteniendo a casi toda?
Pero porque hay un bajón de escalón,
claro,
es cierto, la calidad cambia.
A lo mejor es una defensa que para primera división se, claro, queda un poco
también
corta, pero de cara a segunda división, yo creo que eso, Gonzalo Verdú y Enzo Rocco, que son los dos más veteranos,
sí,
sí podrían dejar su paso
y
a más
también,
jóvenes.
También hay que decir, Joaquín, que ahora estamos hablando de que llevamos haciendo 3 porterías en pocos partidos seguidos.
Claro.
El estilo ha cambiado. Becasés tiene a estos hombres que yo creo que si les das 5 partidos más te salva la categoría, o por lo menos con la dinámica.
No, si os fijáis, no os he preguntado ni por Mascarell, porque bueno, está jugando en esa posición de central, pero su continuidad creo que depende más de él que del Elche, o de lo que podamos opinar nosotros. Y Heriberto Palacios, que bueno, la sensación es que puede renovar, pero tendrá ofertas también. Yo por mí sí que continuaría. Joel, para ti también, ¿no?
Heriberto, sin duda.
Sí, claro, claro.
¿Cómo no vas a tener a Palacios en tu equipo?
Claro, no, a mí, Joaquín, lo que me gusta de Becasés es esa opción que está dando tanto a tantos jugadores de poder jugar tanto de lateral como de central. Bueno, y con esas decisiones que hemos tomado en este programa número 9 de Alma Franjiverde, lo dejamos, volvemos el viernes con la previa frente al Cádiz en ese último partido del Elche en primera división. Repasaremos la rueda de prensa previa al partido de Sebastián Becasés. Y nada, esperemos despedir esta primera división con una victoria. Aterrizar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.